La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 1 de febrero del año 2019. Si quieren 1 de febrero, si no 1 de febrero, como ustedes quieran, hombre. Aquí estamos para darle gusto a todos ustedes en la mesa más redonda de la tertulia deportiva. Don Roberto Águila Celaya, que nos acompaña ya recuperado de una pequeña alergia, es lo que pasa cuando uno vive en esas fincas cafetaleras tan grandes. Entonces, de repente, a veces el clima lo afecta, ¿no? Porque, por supuesto, un aristócrata. Pero un gusto tenerlo por acá. Señor Rafael Oreste Membreño, también, cada vez más joven de espíritu. Un gusto verte, Rafael Orestes. Y el joven Marcelo, no tan joven, Marcelo Betancourt, pero sigue siendo ahí. El millennial de la mesa, aunque en el caso de Marcelo ya es viegenial comparado con aquí los estimados. Y un servidor, Cristian Villalta, produciendo Hugo Agogó y Samuel Martel. Entiendo que hay saludos, ¿verdad? Entonces, ronda sí, de saludos, yo termino, vamos a ver, diga.
Fíjate que...
Bienvenido, Orestes.
Gracias, Cristian, saludos a la gente que nos escucha. Este 1 de febrero, o 1 de febrero, cumpleaños mi hermana mayor, Gina Marlene.
Bueno, entonces, ahí está, hoy estas piernudas van a trabajar, créemelo.
Sí. ¿Eres mayor que tú o mayor que todos?
Que todos, mis hermanos, es la mayor de todos.
¿Hasta dónde va ese abrazo?
Aquí a la colonia, aquí por Miralvalle, ahí bueno. Vive mi hermana Gina Marlene, que le mando un gran abrazo a mi hermanita.
Un abrazo mayor. A Gina Marlene.
No voy a decir cuántos años cumple, pero te va a ocurrir, es mi hermana mayor.
Muy bien. Saludemos ahora. Saludos a Bobby. A ¿qué tal, Bobby? Qué gusto saludarlo, señor. ¿Cómo está usted?
Muy bien, aquí tranquilo. Es decir, me enfermé el lunes de la garganta, así que no quise venir por el hecho de que iba a estar tosiendo aquí y los iba a estar salpicando a ustedes. Pero ahora ya me siento mejor.
Qué considerado y grotesco a la vez. Gracias, claro,
pues,
señor.
Sí, no, por eso, pero es que hay que ser sincero, ¿no? Yo cuando estornudo o me da la tos.
Muy bien, Bobby. El punto está claro, créamelo. Créamelo. Este espacio ha sido cortesía de...
Y también quiero un saludo para las personas. Y me entero de que el 7 de febrero, el 6, perdón, juega Barcelona con Madrid. En un clásico por la Copa del Rey.
Próximo miércoles. Será uno de los temas de esta emisión. Saludemos al joven Marcelo Betancourt, entonces.
¿Qué tal? Un saludo para todos los que nos escuchan. Claro, nada específico para hoy, pero...
No solo para mí.
No, para usted, que es el Sinatra del periodismo deportivo.
Eso. Frank. Álvaro. My way. Excelente. My way con W, no crea que es con G. Bueno, my way, way, no, eso no, my way.
No, I way.
Bobby, de verdad, siempre un gusto verlo, Bobby, créamelo.
Gracias, muy amable.
Créamelo, señor.
Yo sé que ustedes me estiman mucho. Y rezan todos los días.
Óigame.
Pese a todo.
Es un gusto verlo, dije, pero usted está yendo ya muy lejos.
No, bueno. No abuse. Perdonen, pero en realidad... Les agradezco que recen por mí, aunque
no, ni persignarse saben.
No saben rezar. Pues.
Por persignarse se arañan.
Entre ellas. Bueno, ahora sí, yo quiero hacer un saludo, mandar un saludo muy especial. Primero, hoy cumple 35 años Radio Fiesta.
Qué bien.
Una de las dos emisoras que durante tantos años han apoyado el Wiri Wiri al aire.
Desde entonces estamos de fiesta.
Así es que a Mireia y a todo el equipo le enviamos un abrazo. Una radio que está muy metida en el corazón del público salvadoreño. Entiendo que hay una actividad el fin de semana, ¿verdad? No, hubo una actividad el fin de semana en Termo del Río, pero que han pasado muy agasajados todo este viernes. Así es que un abrazo. Y adelantándonos, porque mañana no tenemos programa, mañana cumple 53 años Radio Femenina. Así es que entre hoy y mañana, las dos emisoras que tan amorosamente, profesionalmente y con tanto, con tanta deferencia permiten que este programa llegue a todos ustedes, están de cumpleaños. Un abrazo también a todo el equipo de Radio Femenina, por supuesto, nuestro querido amigo Acuña, a todos los jockeys y, por supuesto, a la familia Monterrosa, que pues a partir de todo su esfuerzo ha conseguido que estas dos emisoras sean las más exitosas del país y las más respetadas. Aunque le dé rash a algunos, pero es la realidad. Mucho. Porque una cosa es tener una empresa de muchos años, otra es mantenerla aparte con buen gusto, calidad y respeto para el público. Un abrazo para la familia.
No, y la ranchera respeto es la gente. Muy, muy escuchada.
También. Así es. Exacto. Formidable. Bueno, dicho todo lo anterior, entremos en materia. ¿De qué quieren hablar? Hablemos de... Comité organizador de los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021. No lo pudimos abordar ayer porque hablamos de otros temas, ¿no? Pero fue juramentado ayer el comité. Entiendo que tenemos por ahí, Marcelo, la alineación, ¿verdad?
Sí, claro.
Del comité organizador. Entonces, leámosla y luego pues conversamos un poco sobre este tema. Orestes, por supuesto, tiene información de primera mano sobre todo el asunto.
A ver, esto fue ayer. El Comité Olímpico de El Salvador los juramentó y además anunció las sedes. Pero aquí va el comité organizador. El presidente Mario Ernesto Rivera, secretario general Juan Valiente, tesorera Renata Wackler de Luna y los vicepresidentes Roberto Dawison, José Guillermo Miranda, Erika Holman, José Luis Córdoba, Eduardo Palomo, Fabricio Hernández, Tito Guerrero, Marcelo Rendón, Eduardo Montenegro, René Hernández González y Rafael Menéndez. Como asesor, Manuel Arrieta.
Muy bien. Bueno, creo que cuando Orestes el miércoles dio en exclusiva para el Wiri Wiri quienes iban a conformar el comité, ya Orestes perfilaba un poco de quiénes se trataba. Hay personalidades del mundo empresarial, también del mundo político. Hay obviamente representantes de la alcaldía que por mandato de la misma ordeca tienen que estar ahí, como el presidente del Comité Olímpico de El Salvador. Me alegra ver ahí a Marcelo Rendón, por cierto, creo que es una de las personas que ojalá que ya se termine de dar color y se meta con todo al deporte, Marcelo. Yo sé que tiene una gran vocación de servicio, un empresario exitoso, a quien hemos tenido el gusto de conocer, y otras personas, por supuesto, a las que también conocemos, ¿no? ¿Qué otro anuncio se hizo sobre este en la conferencia de prensa, aparte de la conformación del comité organizador y su juramentación?
Se hizo una presentación de las sedes que se va a construir, que es una, que es donde están hoy las canchas del Banco Cuscatlán.
Ya.
Unas canchas de baloncesto, hay una de fútbol y hay como una pista de patinaje. Esos son terrenos municipales, ¿verdad? Por eso la alcaldía puede tomar posesión de ellos nuevamente, tiene la ventaja, pues, ¿verdad?, de tener son no sé cuántas manzanas, es un buen terreno para construir una arena deportiva, multiusos, ¿verdad?, incluso para espectáculos artísticos.
Demos más detalles de la ubicación, Orestes, porque puede que no toda la gente se
ubique. Sí, esto es por están casi enfrente a la pirámide Cuscatlán, en la entrada a Santa Tecla.
Hoy sí, ya les quedó claro.
Ahí donde están las canchas del Banco Cuscatlán.
Entonces, ahí habría una arena.
Una arena polideportivo,
Como para deportes, para artes marciales, levantamiento de pesas.
Sí, baloncesto, voleibol, boxeo.
Ok, muy bien.
Entre otros, ¿verdad? ¿Será? Y para espectáculos, porque va a haber como un escenario movible para poner una pantalla gigante, por ejemplo.
O sea, estamos hablando de que ese sería, pregunto, el principal legado de infraestructura de los Juegos. A nivel de obra nueva, pues.
Sí. Sin embargo, fíjate que prácticamente el Estadio Las Delicias va a ser nuevo, ¿verdad? Va a ser nuevo porque se va a hacer la pista atlética ahí. Uh-huh. Es decir, atletismo va a ser en el Estadio Las Delicias.
Ok.
Ya, entonces se va a construir la pista atlética, la cancha se va a hacer de grama natural, porque atletismo no permite canchas, cancha artificial. Se va a hacer área de palcos, se va a hacer área de parqueo.
¿Y a dónde, Orestes? O sea, que Bueno, no me imagino esa obra cómo va a quedar. O sea que sí habrá una transformación
heavy ahí. Fíjate que del lado norte, donde está el cronómetro, allí se va a hacer aéreo el parqueo, ¿verdad? Uh-huh. De varios niveles, no tengo el dato, no sé si 3 o 4 niveles de parqueo arriba. Y ahí también van a estar el área de palcos, en ese lado.
Muy bien.
Se va a hacer arriba. Y, como te digo, se va a hacer la pista atlética, que acordémonos que son 8 carriles. El ancho que tiene actualmente la pista del estadio es como para 6 carriles. No alcanza, ¿verdad? No es una pista oficial. Entonces se va a hacer de 8 carriles. Es decir, que se va a tener que
Literalmente destruir. Es otra obra.
Es otra obra. Prácticamente es otra obra.
Por eso decía casi nuevo.
Casi nuevo. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja? Que son terrenos municipales, que lo tiene la alcaldía, entonces puede hacerlo. ¿Dónde es la finca San Luis?
Ok.
Ese terreno ya lo donó, los dueños de la finca lo donaron a la alcaldía, y la alcaldía va a construir también ahí un escenario para jugar, para hacer el hockey, para hacer, ¿qué otra disciplina? Decían hockey sobre césped, aunque va a ser cancha sintética. La cancha sintética esa nueva que se va a poner ahí, después de los juegos se va a hacer el traslado de esa cancha a Las Delicias, la sintética. Y la de grama natural se va a venir para la finca San Luis.
Okay.
¿Verdad? Porque ya va a ser un terreno donde van a haber canchas de baloncesto, los vestidores, etcétera, un parquecito para los niños también, y la cancha de fútbol con sus gradas, sombras y todo. Es prácticamente una obra nueva. Y el gimnasio municipal de baloncesto, el Adolfo Pineda, ese también, que casi que nuevo se va a volver a hacer, porque va a tener parqueo de 2 niveles. Y arriba del parqueo del primero va a estar la cancha, entonces, el gimnasio como tal.
El Cafetalón va a tener también protagonismo, ¿eh?
El Cafetalón también, de hecho el Cafetalón hay un plan maestro que tiene
ya varios años.
Ya varios años de estarse ejecutando, porque ya se hicieron un par de cosas ahí, como el mini estadio de béisbol, ¿verdad?
De hecho anduve por ahí hace un par de días.
Sí.
Sí,
allí se va a hacer también un parqueo como de 5 niveles, y arriba van a haber canchas de baloncesto y de fútbol arriba del parqueo.
Eso significa, Oreste, que por ejemplo Santa Tecla va a ser la sede casi exclusiva de los juegos.
Casi, solo tiro con arma va a ser aquí en San Salvador.
Obviamente, supongo yo que habrá algunas competencias en el Polideportivo de Merliot, ¿no?
Sí, el Polideportivo se va a mejorar. El Polideportivo de Merliot se va a mejorar porque sí, hay unas instalaciones que hay que mejorarle, como la gimnasia, por ejemplo.
Por favor.
Entiendo ahora que eran un presupuesto cerca de como de 70 millones de dólares.
Sí, menos, creo yo, menos, porque en Managua fue de 70, creo, el de Managua, y acá como ya se tienen algunas instalaciones, solo es de renovar, ¿verdad? La que acabamos de decir. Ayer se presentó más un costo en obras, anda alrededor de los 36 o 40 millones.
Pero ojo, ahí estás hablando específicamente de la obra civil, supongo. Pero todo lo que es equipamiento... Ese presupuesto ahorita, ese le va a tocar al gobierno que está...
El Estado ya aprobó 30 millones, 15 para este año y 15 para el otro. Ya está, bueno, para el presupuesto 2019 ya hay 15 millones.
Pero a lo que voy ahora por ejemplo, al menos yo así lo entendería, en el caso de gimnasia, que lo que tiene en Merliot es terrible, lo hemos denunciado varias veces. Entonces, una cosa es lo que se va a invertir en el cajón, renovarlo, taparle las goteras, pintarlo, lo que querrás. Pero ya el equipamiento, ese es un presupuesto aparte que luego tendrá el gobierno a través del INDES que proveerlo, ¿no?
Exactamente. Sí, todo eso va ahí ya corriendo pues con el comité organizador ya juramentado ayer. No quiere decir que no han estado trabajando hasta donde yo
ahora
entiendo.
Ahora, una cosa, el tiempo...
Sí.
Es un gran reto,
esa
¿no?
Esa fue una de las preguntas que le hicieron ayer.
Falta poco, 2 años.
Sí. ¿En cuánto tiempo va a estar hecho todo eso?
O sea, que el Santa Tecla está por, el equipo, me refiero, por ejemplo, está por buscar ya nueva sede, porque a ese estadio le van a tener que meter mano de inmediato por todo lo que me estás diciendo.
Correcto. Esa pregunta le hicieron ayer al presidente del comité, al ingeniero Rivera. Uh-huh. Y en las mediciones que ellos han hecho, dijo él ayer, están con el tiempo, pero no quiere decir que les sobra,
no.
Hay que correr, pero están a buen tiempo, porque acordémonos que los juegos serán en noviembre del 2021.
O sea, literalmente hay...
Casi que 3 años, digamos. Casi
2 años y medio.
Digamos 2 años y medio, para ir con el tiempo,
para
¿verdad?
Ir con el tiempo, sí. Muy bien.
Un poco acelerado, pero no una cosa desesperada, por decir algo así, wow. Por llamarlo así, pero sí le hicieron esa pregunta ayer. Están ellos esperando ya el primer desembolso para este año, que ya está aprobado en el presupuesto del 2019 de 15 millones. Hay 15 para el otro año y 20 para el último año. Para el 2021 serían 20 millones. Eso es lo proyectado, no, ¿verdad? Entonces, pues, falta además lo de la gestión que va a hacer el comité como tal para más recursos.
Ayer decía Mario, el presidente Mario Guevara, Rivera. Que máximo...
Rivera.
Mario Rivera, sí.
Ah, Rivera, sí, uh-huh. Perdón. Que máximo dentro de 45 días van a tener el primer desembolso.
Exacto.
Y
excelente.
Que el programa que tienen trazado ellos es que todo debe estar terminado en diciembre de 2020. Ese es el cronograma que ellos tienen.
Muy bien.
Por el momento. Solo que no me quedaba claro cuál era la vía. ¿Dónde sería construida?
La vía
eso.
Está proyectado que sea en el ITCA, en el Tecnológico Centroamericano. Se va a remodelar. Será otro de los legados que quede, porque luego la instalación le queda a ITCA, ¿verdad? Uh-huh. Ya remodelada. Sería ahí. Y se tiene previsto que entre diciembre y enero, diciembre de 2021 y enero del 2022, ya estén desocupadas las instalaciones para que vuelva a la normalidad, pues el tecnológico a funcionar ya con las instalaciones
muy
remodeladas.
Bien.
Y
muy bien.
Eso incluye en el cafetalón, se incluye la remodelación del anfiteatro, en donde ahí se va a tener proyectando películas, presentaciones uh-huh. artísticas, para que los atletas lleguen ahí a esparcirse un rato mientras no compiten, ¿verdad? Van a haber locales para comida en el cafetalón nuevos, áreas de esparcimiento nuevas, todo eso dentro del plan maestro, mini estadio de fútbol playa, de voleibol playa, todo eso va a ir acompañada, la inversión de estos juegos va a ir acompañada con la remodelación del cafetalón también. Las canchas de fútbol se van a hacer, creo que una o dos más sintéticas y una más de grama natural, para fútbol 11, ¿verdad? Y porque ahorita ya funciona una de fútbol 9, dos de fútbol 9, una de fútbol 11 y una de mosquitos que son de sintéticas que se acaban de remodelar.
Muy bien, bueno, queríamos, de este tema podemos pasar hablando toda una semana porque hay 10.000 ángulos, híjole, es de verdad todo un fenómeno el que creo que ocurrirá confío en nuestro deporte a partir de todo este tema.
Sí. Fíjate que hay un dato, que Taiwán ya había dado su aprobación para estos juegos, para dar ese, creo que eran 36 millones, pero con la ruptura de relaciones, pues esto.
Bueno, entonces veamos si los otros,
pero
otros chinos
va
colaboran, ¿no?
Exacto,
la otra China.
Claro. allí se cortó el proceso.
Pero yo hasta ahí quiero que hagamos el tema con una observación, que mencionar este tema, esto de Taiwán, en efecto. Es que el problema que tienen estos eventos polideportivos tan grandes en países como el nuestro, en toda Latinoamérica pasa, es que, pues sí, vea, son unos procesos que van a la par de la política. Y la política tiene unos tiempos, un timing y unas veleidades que ya sabemos. Ojalá que estos juegos sean abrazados por todas las fuerzas políticas.
Claro.
Estamos a punto de entrar a la elección de un nuevo gobierno, este fin de semana de elecciones. Pero yo creo que ojalá que las autoridades que queden instaladas hasta este fin de semana o dentro de un mes, lo que sea, lleguen a preguntar y a colaborar y entender que hay una gran oportunidad. Ojalá,
sí, que, no
ojalá que no haya aquí ni matonería, ni envidias, ni deseos de protagonismo innecesarios, porque yo sí creo que es una gran noticia para nuestro deporte. Esto no es un tema de Santa Tecla, esto es una gran noticia para nuestro deporte, porque
claro,
desde hace cuánto nos venimos pidiendo inversión.
Lo que puede suceder con lo que usted decía.
No se ojalá que porten todos a la altura, ¿verdad?
Lo que usted decía, lo que puede suceder es que haya envidia. ¿Por qué? Por la herencia que va a tener Santa Tecla como municipalidad.
10.000 asuntos, ¿verdad? Pero ojalá, de verdad, y estoy seguro que, bueno, vamos a tener aquí un montón de información para que todos los salvadoreños interesados en el tema deportivo, pues, se enteren, se informen. Dejémoslo ahí, hombre, vámonos a pausa y al volver, como hoy no vamos a pronosticar nada, ¿verdad? Está prohibido dar pronósticos este fin de semana. Hay veda de pronósticos. Pero vamos a hablar de otros temitas de nuestro fútbol, no le cambien.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos con el Wiri Wiri al aire. Ya tenemos octavos de final de la Copa El Salvador. Hubo sorteo, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo quedaron los emparejamientos, mi estimado Betancur?
Emparejamientos por zona, ¿no? Para que los equipos no tengan que transportarse tan lejos en este pequeño país. Santa Rosa, Huachipilín contra Alianza.
No le queda muy cerca a la Alianza. Sí. No te... Bueno, ok. Santa Rosa, Huachipilín. Este equipo es de...
Santana.
De segunda división, ¿verdad?
De tercera.
Sí. Ok, muy bien.
Sí, Turín-Santa Tecla, el siguiente cruce. En el único cruce de primera división es Sonsonate contra FAS. Después tenemos Once Lobos Metapán, Mari Plata contra Firpo, Jalacatal contra Águila o Liberal, que es el único que no se ha disputado todavía.
Está para el miércoles que viene Águila Liberal, entiendo.
Sí, así es. La vuelta de 16 estados. El vencedor, campeón de segunda, contra el Jocoro, y el Vendaval contra el Audaz.
Ok. Ese, octavo de final de la Copa El Salvador.
Ese de la Unión clasificó porque perdió, quiero decir, por el castigo que sufrió el
Municipal Limeño. Sí, así es. Correcto. Ok, muy bien, bueno. Octavo de final de la Copa El Salvador.
El Mar y Plata, sí.
Ese Turín Tecla, cuidado. Cuidado, ese Turín anda algo inquieto, eliminó al Chalatenango, ¿no? Y el Santa Tecla ya vemos que pues le está costando terminar de... Es lógico además, ¿no? Pero pues sí, se le presenta una oportunidad al Turín de incomodar al campeón de nuestro fútbol. Bueno, vamos a tocar otro tema. Es que hoy me estaban contando acá recién, ¿verdad? Que Oscar Cruz renunció a la dirigencia del Águila.
Sí, en redes sociales publicó que había terminado un ciclo y que agradecía todo lo que había pasado. Subí algunas fotos de distintos momentos de él con Águila y, por tanto, deja su cargo en la Junta Directiva de la Primera División. Okay, además.
¿Pero dijo por qué?
No, todavía no.
Oscar estaba como secretario de la Directiva de la Primera División, además. Y, de hecho, había sido uno de los dirigentes, digamos que más visibles de una nueva generación, ¿verdad?
Fue el presidente de la transición, ¿verdad? Entre las dos directivas.
Es
además,
cierto, él estuvo cuando los Arieta
dejan el cargo y después toma Mejíbar.
Bueno, pues para hablar precisamente sobre esto y otros temas, tenemos en línea al presidente del Club Deportivo Águila, el señor Alexander Mengíbar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Lo tenemos vía telefónica. Hola, Alex, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Cristian. Un saludo a toda la mesa. Y un saludo a toda la afición que nos escucha y aquí a sus órdenes para siempre contestar sus inquietudes.
¿Qué se ha hecho el presidente del Águila, hombre? ¿Se había perdido? ¿Qué se ha hecho, Alex?
Desde el 2 de enero no me invitas.
Yo sigo acá.
Samuel Martel es el culpable.
No, hombre, Max. Vas a creer, Alex. Bueno, pero aquí estamos conversando, mi amigo.
No, buenísimo, y yo siempre estoy aquí a las órdenes y le agradezco mucho siempre el espacio que ustedes me dan para poder comentar del equipo y poder informar a la afición, ¿verdad?
Mire, pero cuando el Águila sale en portada no lo veo quejándose, ¿verdad? Y como de repente le ha agarrado una racha de aguilitis al gráfico en la portada.
Mire, la verdad que muy muy creativa las portadas, la del pequeño gigante fue genial.
Ah, esa estuvo buena, sí.
Lo felicito porque la verdad que sí, es genial, siempre estamos atentos a eso. Les agradecemos el espacio, la verdad que son muy buenos.
Bueno, ya muy cómodo se sintió, vamos a hacerle las preguntas incómodas. Dígame, señor Mengíbar, ¿qué ha pasado con, primero, qué pasó con Oscar Cruz? ¿Los toma por sorpresa la renuncia de Oscar?
Sí, fíjate que Oscarito sí renunció ayer, hasta ayer llegó su laborando con el equipo. Fíjate que Oscar está un poco complicado porque su familia en general radica aquí, sus hijas, su esposa, entonces ya el trabajo del tiempo completo con Águila se le dificultaba mucho por esa cuestión, porque Águila requiere mucho trabajo operativo en San Miguel. Entonces, al final de cuentas, él me pone la renuncia con esa dificultad que tiene para poder desempeñarse a tiempo completo para el equipo, ¿verdad?
Ahora, Oscar estaba como representante del equipo ante la liga, ¿no?
Sí, es que Oscar, como él, digamos, cumplía el requisito de poder tener un voto, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay un tiempo mínimo. Entonces, Oscar era el representante del equipo ante la liga y además había sido electo secretario de la liga. Uh-huh. Entonces, hoy, digamos que el prosecretario va a pasar a tomar el puesto del secretario, ¿verdad? Uh-huh. Y en el caso nuestro, cambiamos al representante.
¿Ya tiene ahí la nueva representante?
Sí, es que el representante suplente era Oscar Jacín. Uh-huh. Y el titular era Oscar. Entonces simplemente pasa Oscar Jacín de titular.
Ah, ok. ¿Y Oscar ya aceptó?
¿Quién? ¿Jacín?
Sí, pregunto.
Sí, es que él ya es suplente.
Ah, ok. Sí, porque entonces, es que estar ahí en la liga no es para cualquier estómago, mi amigo. Usted lo sabe también.
Sí, hay que un trato bien especial ahí. Uh-huh. Hay que tener un trato bien especial, pero yo creo que en general,
bueno.
Oscar ya había estado todo este torneo anterior, asistiendo uh-huh. también como suplente, así que más o menos conoce ese.
Vale. Ahora, la otra pregunta, Alex, es que también hace algunos días comenzó la gente a preguntarnos, a varios periodistas, entre ellos a un servidor, sobre otra salida de la directiva de Águila. Entonces, nos habíamos quedado con el pendiente de preguntar quiénes más se han ido de la directiva, si es cierto que otra gente se ha salido, por qué, cómo está el asunto.
Ah, sí, fíjate que don Pepito y don Miguel ya eran los mayores de la directiva, la verdad, con la gente con más experiencia. Fíjate que nosotros estamos reuniéndonos en San Miguel, entonces a ellos se les dificultaba poder asistir a las reuniones. De hecho, todo el año no habían podido asistir. Entonces, tuvieron a bien poner su renuncia, sus cargos a disposición para que alguien con más tiempo pudiese incorporarse, pues, ¿verdad?
Disculpen nuestra ignorancia, mi estimado. ¿Quiénes son don Pepito y don Miguel? Que estamos así un poco... Ah, Miguel Chaín es... ¿Don Miguel es Miguel Chaín?
Sí, don Miguel Chaín y don Pepe Argueto. Sí,
muy bien. Ah, don Pepe, me estás hablando de magistrado de la Corte Suprema en algún momento incluso.
En algún momento.
Ya sé quiénes son. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, eso es lo que ocurrió.
Ellos eran de la directiva de Alejandro González en aquellos años.
Sí, sí.
Don Miguelito y don Pepe.
Ok. ¿Y ya reemplazaste esas personas? Pregunto, en la directiva.
No, fíjate que nosotros habíamos formado una directiva de 11 personas, que era pues una directiva extensa. Entonces, ahorita salimos sobrados con los cupos, ¿verdad? Así que en este caso ahorita todavía no hemos hecho ningún fichaje. O sea, no necesitamos, pero ya. Tampoco hemos hecho ningún fichaje nuevo.
Ok. Bueno, sobre ese tema, esas eran las dudas que teníamos, ¿no?
Sí, ¿y cómo van? Sí, okay. ¿Cómo va el tema de Valdemar Acosta y todos los aficionados están pendientes de su recuperación?
Sí, mira, fíjate que Valdemar está siguiendo su proceso. Y según los tiempos, que es que si los tiempos se cumplen, Waldemar estaría para la décima fecha disponible, elegible para poder jugar minutos ya.
O sea, un mes más por lo menos.
¿Mande?
Un mes más, ahí a principios de marzo.
Sí, Correcto. Pero ahorita ya está trotando, ya está en los trabajos de fortalecimiento, así que ya está, digamos, en la etapa final, ¿verdad? El proceso de recuperación. Lo que queremos es que pueda tener una recuperación robusta para que nos dure todo el torneo que hace falta, ¿verdad? Acuérdense que este torneo es largo, pues, quien hace uno, ¿verdad? Entonces, nos interesa mucho que llegue lo más robusto posible para la temporada final y que no lo perdamos, ¿verdad? Como nos pasó el torneo pasado, que en cuartos de final lo perdimos.
Claro. Y fichaje, ya eso ya quedó cerrado, el plantel.
Sí, el plantel ya está cerrado, dice, hoy se cierran las inscripciones, así que nosotros ya teníamos nuestra plantilla completa. Y el último que se incorporó fue Aldair Rivera.
Y hablando de fichajes, no hay mucha satisfacción o la gente no está muy contenta con lo de Richard Mercado, presidente.
Sí, Oreste, ¿verdad? Un gusto saludar.
Sí, igual, un gusto.
Sí, la verdad que son percepciones. Usted sabe que cuando uno trae extranjeros, bueno, cualquier jugador puede adaptarse más o menos rápido a un equipo.
Claro.
De hecho, Waldemar al principio estuvo así. Lo que pasa es que se olvidaron después con los 13 goles que hizo. Pero al inicio también la percepción de la gente era que no era un jugador que podía ayudar al Águila. Entonces, en ese sentido, yo creo que esperamos, si bien Richard es el segundo delantero, obviamente como delantero todos esperamos que tenga gol, ¿verdad? Pero creo que en el trabajo táctico y en las funciones que tiene que hacer, yo espero que nos dé bastante alegría y nos dé bastante ayuda en este torneo.
Okay. ¿Qué tiempo lo van a esperar, licenciado Alex?
Él tiene contrato para un año con nosotros.
Ah, okay.
Ajá. Entonces, si usted se refiere a que poder desinscribirlo, no se puede, ¿verdad? Sí, porque ya cerraron las inscripciones.
Claro. No, por supuesto.
Entonces, no, sino que es lo normal del trabajo que tiene que ir desarrollando, acoplarse al equipo, acoplarse al sistema de juego y dar los frutos, ¿verdad? Entonces, primero Dios sea más pronto, ¿verdad? Que tarde, para que no se desespere la afición.
Sí.
Igual resulta que pasaba con Waldemar, que no metía gol en los primeros partidos, después metió y hace. Igual pasó con Vergés, cuando al principio no metía gol y después metió. Entonces, yo creo que es una cuestión así, ¿verdad? Al principio de percepción, y solo lo puedes cambiar con los resultados, con los goles.
Perfecto.
Muy bien. Alex, antes de, bueno, agradeciéndote siempre la cortesía de tomarnos la llamada y de hablar de todos estos temas, preguntarte, bueno, Águila no prestó a los jugadores para este microciclo de esta semana. Entiendo que la federación, aunque no lo ha oficializado, pero el presidente de la entidad hablaba de un partido el 3 de marzo contra Guatemala. ¿Qué posición tomará Águila en los próximos periodos no protegidos cuando le pidan jugadores para la selección?
Mira, fíjate que en el caso de este anterior, bueno, ustedes sabían que el microciclo era de lunes a miércoles y a nosotros nos pusieron partido miércoles.
Sí, señor.
Entonces, ahí ya digamos que no se podían prestar jugadores. Yo hablé con el presidente de la federación y con Ernesto Boches también de la selección para explicar esa situación, ¿verdad? Luego, para el partido del 3 de marzo, esa fue una votación que se sometió y al final de cuentas todos los equipos decidimos ayudar a la selección a que pueda realizar ese amistoso, ¿verdad?
Ah,
igual trae inconvenientes en el sentido de que el partido de ese domingo Águila era local y vamos a tener que pasarlo a miércoles de local. Entonces, sí es un sacrificio grande que nos tocó hacer, pero al final de cuentas, eso se decidió en la votación, pues, y eso, nosotros apoyamos eso también.
Muy bien. Perfecto.
Sí, perfecto. La fecha se movió, ¿verdad? Desde el fin de semana se movió para media semana.
Sí.
Se mueve a media semana, correcto. Sí, de hecho, me voy a robar un minutito porque voy saliendo de la liga del torneo, del sorteo de Copa El Salvador. Creo que ustedes lo habían mencionado.
Sí, señor, que van contra
Liberal.
Bueno, primero van contra Liberal. Tienen que jugar con Liberal este miércoles, ¿no?
Correcto, eso les quiero aclarar. Como, digamos, se nos comprimen los tiempos, acordamos jugar este lunes que viene, es decir,
el 3 de febrero.
No, lunes 4 de febrero.
El 4 de febrero acordamos jugar el partido de vuelta contra el Liberal en el Estadio Barraza.
Okay.
Y luego jugaríamos esa misma semana, el jueves,
contra Jalacatal.
Contra Jalacatal.
Si ganan,
si pasan.
Si le pasan.
Si pasamos, sí. Ahorita llevamos una ventaja de dos goles, ganamos 4-2 en la ida.
Okay, muy bien. Bueno, ahí está aclarado entonces. Lunes contra Liberal. Y sí, si se consuma la clasificación a octavos, el jueves contra Jalacatal.
Jalacatal, no más.
Jueves contra Jalacatal. Bueno, tú hiciste una portada bien bonita también con la reina, ¿verdad?
Ah, Jalacatal. Claro.
Ah, es cierto. Es cierto, pero la verdad creo que la pusimos en un apuro porque ahora la reina está entre dos colores, aguilucha o jalacataleña. Muy bien.
Mira,
bueno.
Y solo para terminar la semana jugaríamos domingo contra Limeño.
Domingo contra Limeño. Águila tendría tres partidos en la semana.
En ocho
entonces.
Días. En siete
muy
días.
Muy probablemente.
De local, ¿no?
Wow. Bueno.
No, de local y una visita, correcto.
Okay. Okay.
Bueno, perfecto. Ha sido un gusto escucharle, señor presidente. Y cuando pues tenga tiempo, pase por acá. Aquí, aunque no hay claro. Más que un aguilucho asolapado en esta mesa, pero puede venir cuando quiera.
No, buenísimo. Yo les agradezco la invitación y espero estar ahí pronto y
con una camiseta talla S.
Solo me quieren invitar para las preguntas incómodas.
Claro, aquí le tendremos las preguntas incómodas. Un abrazo, Alex.
Voy a llevar la nueva camisa.
Eso es. Es cierto. Bueno, venga. Venga a hablar de ese asunto.
Para un niño de 8 años.
Sí, obviamente, porque a vos no te queda ningún brazo en la talla S, este membreño. Gracias, amigo. Un abrazo, Alex.
Gracias. Buenas tardes.
Bueno, ahí está. Ahí estaban las preguntas que nos habían pedido también que le hiciéramos al presidente de la isla. Bueno, aquí Samuel quiere que oigamos a Fito, pero no, Samuel, no, disculpa, pero no. Hablemos de otra cosa, hombre, hablemos de Barcelona, Real Madrid, que van a jugar un montón de veces también.
Sí, bueno, hoy, como decía don Roberto temprano, se hizo el sorteo de los semifinales de la Copa del Rey y, bueno, quedó Betis contra Valencia en un lado y en el otro, Barcelona, Real Madrid en el otro cruce. Uh-huh. En la vuelta será este 6 de febrero. Y
la ida
es el 6 de febrero y la vuelta el 23 de febrero.
No, 27 de febrero.
¿No? Sí. Y la cosa es que dentro de todos estos, uh-huh. Dentro de estos dos partidos, además hay muchos choques porque están los octavos de final de la Champions, que el Madrid va contra el Ajax y el Barcelona contra el Lyon. Además, el 3 de marzo es el clásico Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu de Liga Española. Es decir, y ahí en ese tiempo el Real Madrid enfrenta al Atlético, además el Barcelona además enfrenta al Sevilla y al Atlético de Bilbao.
O sea, tendríamos tres clásicos en un mes, ¿no?
Sí.
Entre Copero y Liguero.
Muy y bien. Un montón de partidos decisivos para la temporada del
Viene
Barcelona.
Viene uno de los mejores meses del año. Y solo antes de irnos, porque acá se nos va el programa, hoy ocurrió algo histórico en el fútbol asiático. A Qatar se llevó la Copa de Asia ganándole a Japón en la final 3-1. Qatar ganó todos sus partidos. Y esto viene a darle un gran espaldarazo a la campaña de relaciones públicas que tiene Qatar en todo el mundo, porque...
¿Estará en la Copa de Oro?
Estará en la Copa América.
Qatar y Japón, justamente. Los dos.
Pero el punto es que a Qatar nadie le creía que deportivamente tuviese algo que ofrecer en la Copa, claro, del Mundo.
Sobre todo por el desarrollo.
Pero va a estar en el Japón. Mundial como campeón de Asia. Increíble. Uh-huh. Qué timing, ¿verdad? ¿Verdad? Y ganando a los rivales bravos, porque eliminó a Corea del Sur. Y ahora le gana a Japón.
También había eliminado a Australia.
Ah, imagínate. Así es que, pues nada, formidable, ¿no? Formidable lo de Qatar. Tal vez para la Copa América nos la arreglamos y traemos a alguien de la Embajada de Qatar que venga aquí a hablar de fútbol. Claro. ¿Verdad? Ahí está la pregunta natural que me dice Samuel desde el otro lado. ¿Hay Embajada de Qatar en El Salvador? Pues fíjate que sí.
Claro.
Me consta.
Así es que vamos a invitarlos para que vengan a hablar de fútbol, ¿no? Como campeones de Asia, nada menos. Qué cosa, ¿verdad? Qué fortuna la que tuvieron los cataríes.
¿Creen ustedes que Barcelona y Real Madrid van a poner el equipo B en este partido?
En lo absoluto, van a salir a matarse.
Sí, nada, claro,
¿no?
Sí.
No pueden darse ese lujo, Roberto. Así es el eterno rival.
Y el segundo y tercer clásico va a ser de más patadas que el primero, va a ver.
Y ahora, al Betis le han servido en bandeja jugar la final en el Villamarín contra uno de los dos grandes. Es uno de esos sorteos de pelotas calientes, te voy a decir, creo yo. Vea, no sé, me quedé sin impresión. Nos dice Hugo, formidable, cállense. Ok, Hugo, nos vamos. Que lo pasen bien el fin de semana, ¿verdad, Oreste?
Sí, sí.
Compórtense.
Yo voy a estar bien entretenido.
Sí. Bueno. Y pedirle a todos que se comporten, de verdad. Sí, lo más importante no es en la tarde. Lo más importante es que la noche del domingo todos los salvadoreños demostremos que amamos a nuestro país y nos comportemos a la altura. Para que el lunes podamos ir a trabajar.
Cero violencia.
Así es. Desde aquí les hacemos esa solicitud.
Vale.
Nos vamos, Betancuro.
Sí, estamos listos ya.
Formidable. A la Catal, un abrazo a la distancia. Buenas tardes. A quarter time can almost go. Pretend it's wearing.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.